Continuamos en esta mañana de Informativo Uruguay. Ustedes saben, lo anunciamos hace unos días, estuvimos charlando de este tema. En estos días se cumple un año de la llegada de los talibanes al poder en Afganistán, su vuelta al poder. Esto fue el 15 de agosto del año 2021. Los talibanes entraron a Kabul, ¿se acuerdan? La capital afgana, con la promesa además de implementar un régimen más abierto, más respetuoso de los derechos básicos. Han sucedido muchas cosas este año: crisis económica, golpe a las libertades colectivas e individuales, y profundizan esta herida en un país que ya se arrastra hace 20 años con problemas, con conflicto, con guerra. Un futuro que uno a la distancia por lo menos lo ve incierto. Además, Médicos Sin Fronteras está trabajando en territorio afgano brindando asistencia a la población pese a las dificultades y en las mismas circunstancias que antes de la llegada de los talibanes al poder. Nosotros estamos en contacto ya con el director adjunto de operaciones de Médicos Sin Fronteras, José Mas. José, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿qué hay? Muchas gracias por tenerme.
Gracias a ti por recibirnos. José, ¿cómo ha sido este año de trabajo de Médicos Sin Frontera en territorio en Afganistán?
Bueno, tú lo has comentado muy bien, precisamente. Una de las cosas de las que tenemos que partir como premisa es que Afganistán es un país que lleva en guerra o sufriendo los efectos de diversos conflictos armados más de 40 años, incluso, que son los años que Médicos Sin Fronteras lleva precisamente en el país. Con lo cual, a día de hoy, la situación humanitaria es mucho más compleja de lo que permite abarcar únicamente este último año, ¿no?
Claro.
Ahora bien, dicho esto, los últimos 12 meses no han hecho sino agravar el desgarro y el sufrimiento por las dificultades que atraviesan los afganos, y esto por varios motivos, ¿no? Por una serie de factores. Por un lado, las incertidumbres políticas y sociales tras la toma de poder precisamente por parte de los talibanes, como decidas. Por otro lado, por la misma violencia, porque hay varios grupos armados que siguen operando en el país y causando víctimas civiles e inocentes, pero sobre todo y sin embargo, a día de hoy, lo que más hace sufrir al grueso de los afganos es la terrible crisis económica, con enormes tasas de desempleo e inflación, que está disparando las alarmas respecto a la seguridad alimentaria de millones de personas, y que se ha visto agravada en gran medida por las sanciones económicas, las condicionalidades a la ayuda humanitaria y los cortes de financiación de los programas precisamente humanitarios, pero también de cooperación al desarrollo, impuestas por la comunidad internacional. Y esto está afectando de modo dramático a millones de civiles de afganos y al sistema sanitario en particular.
Claro, claro. ¿Cómo hacen ustedes para este trabajo? Porque la situación es muy dramática, además son millones de personas, porque es un país muy poblado. ¿Cómo hacen ustedes para llevar adelante ese trabajo?
Exactamente, yo creo que está la población a día de hoy está cerca de los 40 millones de personas, la mitad de ella, o había alguna estadística que hablaba del 45%, no había nacido cuando los talibanes estaban en el poder hace ya más de 20 años, con lo cual la situación es bastante compleja, y yo creo que muchos nos podemos identificar por todas esas incertidumbres e incógnitas que oscurecen el futuro y la perspectiva económica de muchas de las familias, ¿no? Médicos Sin Fronteras, es verdad que hemos podido navegar y atravesar, como decías, todas estas turbulencias. Llevamos en el país más de 40 años, hemos sufrido altibajos, hemos sufrido incidentes de seguridad muy graves que nos han obligado a abandonar el país durante algunos años, pero hemos retornado y hemos podido mantener las actividades médicas, como decías, precisamente porque intentamos tener una interlocución directa con todos los grupos políticos y entre ellos también los grupos armados, para poder explicar qué es lo que hacemos, los principios humanitarios que nos rigen, por supuesto, independencia, imparcialidad y neutralidad, y sobre todo cómo se debe respetar la misión médica, cómo se debe respetar los hospitales, que son lugares sagrados, las ambulancias y el personal sanitario, y también, por supuesto, los pacientes que intentamos tratar en todos los proyectos médicos que tenemos a lo largo del país.
Claro. ¿Ustedes en qué lugares están en el país?
Pues mira, a día de hoy estamos trabajando precisamente en Kabul con un proyecto que viene de arrancar para malnutrición y últimamente también para sarampión, dado que ha habido un estallido epidémico. Exactamente. Estamos también trabajando en la provincia de Jost con una maternidad, que es un hospital, como sabes, llevado por y para mujeres. Uh-huh. También trabajamos en la provincia de Helmand con un hospital con todos los servicios, emergencias, pediatría, maternidad, cirugía, etcétera, etcétera. Luego también en Herat con un proyecto pediátrico y también de respuesta a COVID. También, que no se me olvide ninguno, estamos en Kunduz con un centro de traumatología, pero también intentamos ayudar si hay estallidos epidémicos en caso de sarampión o cólera, precisamente. Y luego estamos abriendo más intervenciones, como decíamos, en Bamian, con un apoyo a las matronas que van a estar trabajando en las pequeñas comunidades más alejadas de la capital. Y últimamente también vamos a intentar operar en el norte del país, en la ciudad de Mazar-i-Sharif, con un apoyo al hospital pediátrico también, incluyendo neonatología, cuidados intensivos, etcétera, etcétera, y apoyo a la unidad de quemados, si puede ser, el próximo año. Así que, como ves, Médicos Sin Fronteras
Tremendo
está
laburo.
Expandiendo. Y precisamente expandiendo nuestras operaciones en el último año en el país, tanto como podemos. El contexto de seguridad todavía es muy volátil, es completamente impredecible, y sabemos que lo primero de todo es garantizar la seguridad, como decíamos antes, de nuestro personal sanitario, pero también de los pacientes.
Claro, es personal el de ustedes, que viene de diversos lugares del mundo, me imagino.
Efectivamente, contamos con personal internacional, pero sobre todo, contamos con personal afgano, compañeros afganos y compañeras afganas, que son verdaderamente el núcleo duro de nuestras actividades en el país. Sin ellos, sin ellas, no podríamos intervenir y hacer todo lo que hacemos.
Imposible, además, con el conocimiento de territorio y demás. Que eso, me hablabas de inseguridad alimentaria, eso nos queda, por supuesto, en la cabeza a todos, esa gran crisis económica, el desempleo, es redunda en hambre, eso es clarísimo. ¿Qué patologías, qué es lo que están viendo ustedes más a diario en la población afgana?
Lo que vemos a diario últimamente, después, como sabes, de que la contienda abierta y los frentes y la guerra como tal, ¿no? La beligerancia que digamos cesó, tocó un poco a su fin en agosto, vimos que la gente podía y puede moverse mucho más libremente, porque evidentemente no hay un conflicto abierto en las calles o en los pueblos, en las carreteras, con lo cual muchas de las clínicas se vieron y hospitales se vieron desbordados absolutamente. También porque hubo un éxodo de actores humanitarios y de organizaciones que trabajaban en el sector sanitario, si bien muchos de ellos están regresando precisamente por lo que decíamos antes, ¿no? Hay algunas de las condicionalidades a la ayuda humanitaria que se han venido aliviando y eso es positivo. Sin embargo, el sistema de salud en Afganistán ya era débil antes de la llegada de los talibanes, ya estaba infrafinanciado, estaba equipado, por así decir, no contaba con personal suficiente ni con medicamentos suficientes para dar respuesta a los 40 millones de personas, y la situación a día de hoy es todavía peor, ¿no? El sistema sanitario, es mucho más débil, hay menos hospitales, hay menos organizaciones, y estamos hablando de un país donde, además de las patologías comunes, que te diré, neumonía, porque los inviernos son muy fríos, son terribles, mucha deshidratación por diarrea, hay también, bueno, todos los problemas perinatales en torno al parto, ¿no? En torno a la salud, exactamente, la salud social y reproductiva, la salud sexual y reproductiva, había, como sabes, antiguamente Afganistán tenía uno de los peores índices de mortalidad maternal en el mundo, se ha venido progresando bastante en los últimos años, estando aún lejos de índices que sean aceptables. Pero bueno, lo que quería comentar, aparte de todas estas patologías, digamos que son crónicas o estructurales, que son las clásicas y más comunes, estamos hablando de un país donde no solo los estallidos epidémicos son recurrentes, hablábamos de cólera, de sarampión, incluso polio, se ven casos, sino que las catástrofes naturales también son recurrentes, ¿no? Este año, sin ir más lejos, llevamos ya 2 terremotos, inundaciones, exactamente, y esa sequía terrible, además, que está contribuyendo a esa inseguridad alimentaria de millones de personas y al riesgo de que haya mucha más desnutrición infantil, ¿no? La desnutrición infantil también está en Afganistán desde hace muchos años, la venimos viendo, y este año no es diferente, desde luego.
Sí, claro. Y lo que hemos podido ver también, sobre todo ahora que con la cuestión del año de los talibanes en el poder, hemos vuelto a ver la situación de las mujeres, ¿no? Que otra vez tienen que estar en sus casas, que no pueden estudiar y demás. Y uno se pregunta cómo hace la mujer para llevar adelante sus controles, estar al día con sus controles en salud. Supongo que sí, es difícil para ir a trabajar o ir a estudiar. Me imagino que también debe ser difícil para hacer sus controles sanitarios.
Exactamente. Nosotros lo que podemos ver en los hospitales donde trabajamos es, por un lado, nuestras compañeras afganas no han sufrido ninguna injerencia para poder seguir trabajando, porque digamos que en el sector sanitario se ha respetado.
Es verdad.
¿Pero por qué se respeta? Exactamente. Pero todo tiene su propia lógica, y es en la lógica donde también está a veces la trampa, ¿no?
A ver.
En la sociedad afgana hay determinadas actividades médicas que solo las mujeres pueden llevar a cabo. Hablábamos de la maternidad, ¿no? Que es un hospital llevado por y para mujeres. Pues hay determinadas consultas, determinados chequeos que solo una mujer puede practicarle a otra mujer, por así decir. En los cuidados de salud sexual y reproductivo esto es muy claro. En los departamentos pediátricos también. Entonces, precisamente, un país en el que las mujeres no pudieran estudiar, no pudieran ir al colegio y luego a la universidad, es decir, un país sin médicas, sin enfermeras y sin matronas, sería un país donde seguro veríamos las tasas, precisamente, que comentábamos antes, de mortalidad maternal, neonatal y pediátrica, dispararse en un futuro no muy lejano, ¿no?
Entonces, José, entonces, ¿no hay obstetras hombres?
No hay muchas ginecólogas que deben ser precisamente quienes pueden operar, y pocos ginecólogos son verdaderamente aceptados en alguna ocasión en temas muy excepcionales, pero por ejemplo, matronas que sean hombres probablemente no verás. Puede haber alguna excepción, porque en cuestión de vida o muerte, pero probablemente no verás, y siempre tienen que ser mujeres, ¿no? Y determinados puestos de medicina, como comentabas bien, ginecólogas, obstetras, normalmente suelen ser siempre mujeres. Son cuestiones que varían también mucho de región a región. Hay regiones que son más conservadoras que otras, entonces depende mucho también de la situación de cada lugar. Sin embargo, a nosotros, en Médicos Sin Fronteras, sí lo vivimos con inquietud, porque cuando estas prácticas son radicales o se llevan muy a rajatabla, lo que pudimos ver, por ejemplo, en la última respuesta a la emergencia por el terremoto en la provincia de Paktika, que es muy remota, es muy difícil de acceder, pues muchas mujeres parece que demoraban en la casa antes de buscar atención médica para sus heridas, y algunas de ellas se infectaban, precisamente o bien porque no había personal femenino médico, o bien porque todavía no estaba aceptado que las mujeres pudieran acercarse a las clínicas improvisadas que venían siendo montadas por nuevas organizaciones o incluso por el mismo gobierno, pero que eran foráneos en la zona, ¿verdad? Entonces hay algunas prácticas que sí que pueden impedir o al menos demorar el acceso y la búsqueda de atención médica importante para la mujer, y eso es algo que siempre nos preocupa, desde luego, y sobre lo que intentamos trabajar.
Claro. Me imagino que entonces la tarea de ustedes, básicamente, además, es estabilizar a los pacientes cuando llegan, brindarle la atención, la contención durante... ¿tienen pequeñas internaciones, digamos?
Sí, sí. Como te decía, depende del proyecto.
Del proyecto, claro.
Exactamente. Lo que mayoritariamente trabajamos es en hospitales de salud secundaria, incluso en algunas zonas accedemos a la terciaria si nos permite el nivel técnico, porque la sofisticación a veces es muy difícil de conseguir en contextos donde no tienes todos los medios, todos los equipamientos, o donde a veces es complicado conseguir personal técnico tan cualificado, sea afgano o sea internacional. Pero sí, sí, por ejemplo, como decíamos, en Host es una maternidad donde también tenemos bloque operatorio y llevamos a cabo operaciones de obstetricia. En el centro de traumatología de Kunduz llevamos a cabo cirugía para heridos también, heridos de guerra o heridos de accidentes de tráfico. En el Hospital de la Escarga internamos a niños con que tienen necesidad de cuidados intensivos, de emergencia, etcétera, etcétera. Así que, en principio, normalmente sí, solemos trabajar más en hospitales de salud secundaria en lo que suele ser nuestros proyectos en Afganistán.
Claro. ¿Y cómo hacen con el tema medicinas, insumos? ¿Dónde los obtienen ustedes, no, como Médicos Sin Fronteras? ¿Tienen que esperar que lleguen desde el exterior?
Pues muchos de ellos, muchas de los medicamentos tenemos que importarlos, y para eso tenemos nuestros propios centros de aprovisionamiento. Bien. En Médicos Sin Fronteras. Muchas ocasiones hay algunas compras que sí podemos hacer de manera local o que importamos de países vecinos, y hasta ahora, en ese sentido, a lo largo del periodo tan turbulento que vivimos el verano pasado, fue un poco más difícil, fue un poco más complicado importar y abastecernos, pero nunca llegamos a tener rupturas clave. Y en ese sentido siempre estamos en contacto con las autoridades precisamente de cada país, en este caso de Afganistán, y ha sido igual con las nuevas autoridades de facto, para poder prevenir y anticipar las posibles necesidades y esas rupturas que nos impedirían dar estos tratamientos tan críticos, como venimos diciendo, a las personas que lo necesitan, ¿no?
Claro, y estamos hablando de tratamientos críticos, hablabas de cólera, además, ¿no?, de cuestiones que hay que atacar ya, pero me quedo pensando nada más en la situación de la salud mental de los afganos, con estas crisis, con estas guerras, con todo lo que han vivido durante tantos años, más los terremotos, más todo lo que, la sequía, etcétera, 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 la salud mental, que ¿quién la atiende también?
Exactamente, y bueno, yo la pregunta que tú te planteas, yo me la he hecho muchas veces. Creo que la magnitud de la crisis de salud mental que puede existir en Afganistán es completamente insondable. No, no podemos hacernos idea.
No,
40 claro. años en guerra, esta nueva generación, ¿no? Estas nuevas generaciones que hablábamos, si es verdad que el 45% de la población no vivía cuando los talibanes estaban en el poder en los 90, aunque si bien hay programas de salud mental que intentan, todavía están a un nivel que no es el que se necesita. Es un nivel todavía muy lejano, porque precisamente muchas de las organizaciones que trabajamos en Afganistán primero intentamos atajar las necesidades críticas que amenazan su vida. Con lo cual, aunque Médicos Sin Fronteras sí tenemos cierto componente de salud mental en la mayoría de nuestros proyectos, todavía estamos lejos de poder hacernos una idea y de programar a la escala que sería necesaria un programa de ayuda humanitaria o de cooperación al desarrollo, incluso, que pudiera atajar algunas de estas necesidades y aportar cierto alivio, ¿no?
Sí, tal cual. José, yo te agradezco muchísimo este rato, esta conversación para con nosotros en esta mañana. Evidentemente hay tanto más para hacer, y tanto se ha hecho además, porque son muchos años de Médicos Sin Fronteras trabajando en ese territorio, pero es un territorio tan difícil que seguramente los tendrá ustedes trabajando muchos años más. Así que no faltará oportunidad para volver a conversar contigo, que siempre es un placer.
Muchísimas gracias, cuando queráis, porque para nosotros y para mí personalmente siempre es una oportunidad poder visibilizar lo que vive la gente, más allá de cuestiones políticas, de los talibanes, etcétera, etcétera.
Totalmente.
Nosotros estamos hablando con la gente, y agradezco el tono de entrevista que habéis hecho hoy. Muchísimas gracias.
Gracias, José. Que pases bien. Era José Mas, el director adjunto de operaciones de Médicos Sin Fronteras para Afganistán.